en la W, una noticia.
Bueno, noticia de economía, de propiedad intelectual, de marcas. ¿Cuál es la historia, Sol?
Juan Pablo, pues resulta que hay una marca, no sé si usted la ha escuchado, se llama Mr. True. Esta marca son empanaditas congeladas, las empanadas que ustedes pueden conseguir en los supermercados ya pues para fritar y estar listas. Bueno, pues resulta que esta compañía lleva aproximadamente más de 40 años. Primero tenía un dueño, este dueño quiso muchas veces poner la marca de registro frente a la Superintendencia de Industria y Comercio. No lo logró y no lo logró porque al parecer el logo es muy parecido, casi idéntico a Pringles, las papitas que ustedes pueden también encontrar en tarritos. Pues este señor vende esta compañía, esta marca, se le vende al señor Simón Ferro, que hoy es el gerente, y él, pues, al ver que efectivamente sí era muy similar el logo, pues intenta cambiarlo con colores y con pues todo lo que tiene el diseño como tal del producto, y vuelve y lo intenta hacer el registro de marca frente a la Superintendencia. Pues esta vez, el 29 de diciembre, la Superintendencia vuelve a decir que no. Pero para esto, pues, tenemos precisamente en línea al señor Simón Ferro, gerente de Mr. True S.A. Señor Ferro, muy buenos días y bienvenido a la W Radio.
Hola Sol, buenos días y un saludo a todos los de la mesa.
Bueno, quisiera saber cuáles son las respuestas que le da la Superintendencia de Industria y Comercio a usted para hoy, después de cambiar el logo, le diga de nuevo a su registro que no.
No, pues básicamente ellos mencionan que hay una similitud en el logo y que pues pueden ser productos que se pueden de alguna forma confundir por el consumidor. Razones pues que creemos que no son de peso, en el sentido en que si uno ve pues los logos son considerablemente diferentes hoy en día, y más allá de tener un corbatín y un bigote que son los únicos elementos compartidos, pues el logo de Pringles tiene muchas más cosas. Adicionalmente, pues yo te diría que el logo de Pringles, bueno, tiene cejas, tiene otras cosas, pero pues lo que consideramos nosotros es que es muy difícil pensar que un consumidor por equivocación va a tomar de un congelador unas empanadas en un paquete plástico, en un congelador en el almacén, y por equivocación va a coger unas papas Pringles que están en un tarro redondo. Si me entiendes, no entendemos en dónde puede haber una confusión ahí.
Bueno, tengo entendido que la resolución fue el 29 de diciembre, en donde la Superintendencia, ustedes les dicen que no. Desde que usted adquirió la compañía hasta hoy, ¿esa solamente es el primer intento que ha hecho o ustedes han intentado varias veces hablar con la Superintendencia?
No, realmente la del 29 de diciembre es la respuesta a una apelación que nosotros hicimos sobre el fallo. Es decir, el proceso, tú sabes que el proceso de un registro de marca es largo y por lo tanto esta es ya la decisión final, que es la apelación a un primer fallo que es de negación que ya habían hecho ellos. Entonces pues sí, el proceso ha sido largo, pero pues ya esta es la última respuesta en donde realmente queda negada la marca.
Bueno, pero finalmente, ¿qué interés tendría la Superintendencia de Industria y Comercio en decirles a ustedes que no? Si lo hacen es porque seguramente hay unas reglas y unas normas que determinan que efectivamente podría afectarse un producto como Pringles.
Sí, de alguna forma nosotros creemos que, pues, no sabemos precisamente cuáles sean las razones, pero viendo lo que te digo, a la luz de simplemente comparar los logos, nos parece equivocada la respuesta de la Superintendencia. Precisamente, pues, lo que nos inclinamos a pensar es que ellos estén más dirigidos hacia la multinacional, hacia la compañía grande de pronto, y que por esa razón no nos hayan querido otorgar la marca. Pero pues sí, es precisamente una respuesta que hay que hacerle a ellos, porque si tú miras los logos, pues las diferencias son totales.
Bueno, señor Simón Ferro, muchas gracias. Acá está puesta su denuncia y pues por supuesto vamos inmediatamente a escuchar cuál es la respuesta de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Para eso también llamamos al superintendente delegado de Propiedad Industrial, José Luis Londoño. Doctor Londoño, y pues para iniciar, ¿usted qué responde a esta denuncia que está poniendo este comerciante?
Hola, muy buenos días a todos ustedes, al equipo de trabajo y al señor Simón.
Mira, los hechos de este caso son los siguientes, como ustedes muy bien los mencionan. En 2012, el señor Gilberto Trujillo había presentado una solicitud de registro de marca, de la marca Mr. Truck, que contenía un logo con la cara de un personaje muy, muy parecido al de Pringles. En ese momento se negó la marca por las siguientes razones. La primera, el gran parecido que existía entre las figuras, dos personas, principalísimamente porque coincidían en que se resaltaba un bigote, un gran bigote y un corbatín. Como segunda medida, porque la marca Pringles goza de un estatus especial reconocido, como vuelvo a decirlo, por la resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio, que consiste en ser una marca notoria. ¿Qué significa que es una marca notoria? Que es una marca ampliamente conocida y recordada por los consumidores. La decisión de declararla como marca notoria está fundamentada en varias pruebas que fueron aportadas al expediente, entre ellas volúmenes de ventas bastante altos para el tipo de productos e inclusive el valor de la marca que se tiene noticia fue comprada de Procter & Gamble a Kellogg's por $2,695 millones. Eso la convierte en un activo que merece protección especial y que hace que la superintendencia, al hacer el análisis de comparación de las marcas, lo haga de manera más rigurosa. Y entonces negó el registro de esa marca. Posteriormente, la compañía que representa el señor Simón volvió a presentar la marca apenas unos meses después de haber obtenido la respuesta negativa de la primera decisión y nuevamente el logo resalta un gran bigote con un corbatín y teniendo los antecedentes la superintendencia ratifica o vuelve a negar esa solicitud de registro de marca. Ahora bien, adicional a ello, para aclarar, la superintendencia hace un análisis comparativo de marcas que sigue unas pautas establecidas por la jurisprudencia del Consejo de Estado, por la jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia,
superintendente,
y que son comúnmente aceptadas.
Permítame, le pregunto.
Esas fueron las que se siguieron para determinar que un consumidor podría recordar la marca Pringles al ver el logo de la marca Mr. True.
Superintendente, permítame, le pregunto sobre eso, porque yo estoy viendo aquí los dos logos, el de Pringles y el de Mr. True. Yo, en medio de mi ignorancia, evidentemente, los veo, pues, distintos. Es que uno, pues, que los dos tienen un bigote, está bien, pero yo no los veo, pues, muy parecidos y mucho menos. Además, son dos productos diferentes. Uno son papas fritas de paquete o de tarro y los otros son congelados. Entonces, ¿cuáles son esos parámetros para decidir que una marca no se puede registrar por cuenta de que es muy similar al logo de otra?
Pues te agradezco muchísimo la pregunta, Camila, porque lo primero que hace la superintendencia es exactamente no hacer la comparación que tú acabas de hacer, porque nos ordena el Consejo de Estado, la doctrina, la jurisprudencia, que la comparación de dos marcas se hace sucesiva. No se hace de manera simultánea. Si tú ves dos marcas siempre al mismo tiempo, salvo que sean idénticas, no te vas a confundir. Y resulta que no necesariamente los consumidores tienen en la mente la imagen perfectamente grabada y hay diseños y hay artes y los publicistas resaltan ciertas características de los logos que terminan grabadas en el inconsciente de los consumidores. Entonces, muy probablemente lo que hace recordar principalmente a la marca Pringles es que tenga un gran bigote con un corbatín. Eso es lo primero. Entonces, la primera regla de comparación es que la comparación se hace de manera sucesiva y no simultánea. La segunda es que se centra en las semejanzas, no en las diferencias. Si uno solamente mira las diferencias, pues nunca se va a confundir. Y la tercera, además, es si existe lo que usted menciona. Usted dice, ahí son productos diferentes. En principio sí. Pero como la marca Pringles es una marca que tiene un estatus especial, no solamente está protegida frente a que se use una marca idéntica o similar para los mismos productos, para las papas fritas, sino para otros productos que no sean los mismos. Porque puede llegar a suceder que se traslade el prestigio, la reputación, la distintividad de esa marca a otros productos, en este caso inclusive conexos, porque de todas maneras son fritos y son alimenticios.
Ve, Camila, por eso es que nosotros en la superintendencia nunca hacemos lo que tú acabas de hacer.
Porque lo primero que no hay que hacer es lo que yo hice. Exactamente. Hacer las comparaciones directas.
Bueno, superintendente, muchas gracias por estar con nosotros en la W.
Previamente agradeció la pregunta.
Sí, no, Camila, gracias. Claro, pues gracias. Sí. No hay que hacer lo que Camila haga.
En este caso, porque la pregunta de Camila es la pregunta que se están haciendo muchos oyentes.
Correcto.
Eso ya está sentada en esta mesa.
Hagamos una cosa, Sol. Subamos los dos logos a la página web y lo subimos también a nuestro Facebook para que la gente comente si le parece que se parece o no se parece el bigote y el corbatín.
Y tal vez preguntarle al superintendente Londoño, ahora entonces, como ustedes no avalaron el registro de la marca, ¿a los señores de Mr. True les toca cambiar su muñeco?
Ellos pueden presentar una acción de nulidad ante el Consejo de Estado frente a la decisión tomada por la superintendencia. Y obviamente si el Consejo de Estado les da la razón, dirá que la superintendencia tiene que otorgar el registro de la marca. Ahora, pueden también cambiar el logo y que se haga lo menos parecido posible a esa marca de Pringles.
Señor Ferro, ¿algo que quisiera usted añadir a lo que ha dicho el delegado de la superintendencia?
Por supuesto, nosotros, pues, primero lo que quiero decir es que, pues, obviamente vamos a acatar la justicia y lo que haya que hacer. Seguramente si llegamos a conciliar algunos cambios en el logo, si llegase a ser necesario. Pero quería mencionar dos puntos. Uno, el superintendente nos explica que tiene un bigote y un corbatín el de Pringles. Pero entonces mi pregunta sería, ¿ningún logo en el país puede tener un bigote grande y un corbatín debido a que existe esta marca? Y lo segundo sería que... en general es eso, sí. Que ninguna marca pueda tener un logo y un corbatín nos parece un poco inaudito en este caso.
A ver, superintendente, pero es así, ¿yo no puedo inventarme una marca en donde aparezca un logo, un bigote y un corbatín?
Juan Pablo, una cosita.
Sí.
Una cosita que quería decirte. El argumento que él menciona de la notoriedad de la marca de Pringles, es decir, que Pringles es una marca que tiene unas ventas enormes y todo, nos parece que tampoco debe ser un argumento de peso, porque entonces eso quiere decir que las marcas gigantes están protegidas y los pequeños empresarios también vamos a estar afectados.
A ver,
ese era el segundo punto que quería mencionar.
Ante estos dos comentarios, entonces, uno, ¿puede o no puede haber marcas que registren un logo en donde aparezca un bigote y un corbatín?
Si se parecen o puede tener el riesgo de confundirse con la de Pringles, no.
Y eso sí lo definen ustedes, si se parece o no. Le hacen el análisis. Listo.
Sí, señor.
Y número dos, el señor Ferro, ¿cuál era la segunda pregunta?
Que los pequeños están protegidos mientras las grandes marcas.
Gracias, señor Ferro.
Digamos, desafortunadamente o afortunadamente la respuesta es que no es porque sean grandes marcas o no, sino porque en virtud de la publicidad, de la cantidad de productos que venden, de la cantidad de consumidores a la que llegan, tienen una reputación creada en el mercado. Y esa reputación es precisamente lo que hace la ley de propiedad industrial que protege. Y eso es lo que protegemos en la superintendencia. Entonces, hay un principio fundamental y es que el que llega primero tiene primero el derecho. Y en materia de propiedad industrial así existe. Entonces, si alguien además ya lo registró primero y además tiene un gran mercado, tiene el derecho a que nadie lo confunda o a que ningún consumidor se confunda.
Bueno, superintendente delegado, muchísimas gracias por estar con nosotros en la W.
Clase de marcas.
Sí, esto está muy bueno. Y señor Ferro, pues muchas gracias y seguiremos probando sus Mr. True.
Sí, eso espero. Espero que todo el mundo coma empanadas, rollitos y patacones de nosotros. Y pues muchas gracias por este espacio y pues esperemos a ver qué sigue y obviamente nos acogeremos a la justicia.
Pero además si tiene buen producto y son regias las empanadas, eso no le gaste tiempo, póngale un logotipo que no le...
Pero debe ser difícil cambiar el logo, Alberto, usted que es publicista, sí. Más que nadie sabe que no debe ser fácil. Usted ya tiene su muñeco, que es el señor Mr. True, y ahora se lo van a cambiar, ahora pues sin bigote y sin corbatín, ¿no? Ahora pero, con corbata y ¿qué? Con gafas.
Por eso, pues es el problema. No, pues es que la empanada tiene muchas posibilidades creativas.
Sí, a ver, Ana Karina.
Además, Juan Pablo, hay algo que recordar, que era lo que mencionaba al final el superintendente delegado, y es que los comerciantes piensan que solo registrando ante Cámara de Comercio ya es, digamos, como que se da por sentado.
El seguro.
Exacto, el seguro de su marca, de su logo, y no, tienen que registrarlo ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Muchos olvidan eso y por eso suceden esas cosas. Cuando ya van a ver que otro producto tiene el mismo logo de ellos y van a pelear, resulta que no lo han registrado. Y eso es algo que tienen que tener en cuenta.
Camila, y si Horacio Serpa se quitó el bigote, Mr. True, ¿también puede?
Pues sí, entonces no le queda alternativa.
Ya volvemos, esta es la W1125.